Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy viernes 13 de marzo del 2009. En la primera lectura, en el libro del Génesis, nos cuentan la historia de José, víctima de la envidia de sus hermanos, hasta el punto de que algunos deseaban matarlo. Señor, que la envidia no pudra mi corazón, ni el de los que caminan conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra, y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, al otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En oración vemos a menudo las cosas en aspectos nuevos, como la piedra que rechazaron los constructores y que llegó a ser la piedra angular. Algunas de nuestras debilidades y pecados pueden ser piedras de peldaños que nos llevan a una vida más plena y profunda. Hay un aspecto de la oración que de por sí nos fortalece y nos sana. Sabemos que nada de lo peor de la vida es definitivo. El Señor puede convertir la debilidad en compasión por los demás y puede conducirnos a través de la oscuridad hacia la luz. Dios sana a los que tienen un corazón destrozado. Esta parábola de Jesús puede parecer muy fuerte y áspera. Codicia, violencia, asesinatos y todo por una viña que el propietario amaba y que confió en manos de unos viñadores. Cuando Jesús pregunta a quienes lo escuchan, ¿qué es lo que hará el propietario ante todo esto? Ellos le responden, desde la lógica de la ley del talión, los hará matar. Pero la lógica de Jesús es la lógica de Dios amor. El Dios de Jesús dará esta viña a aquellos que lo amen y que pondrán sus vidas al servicio de la fecundidad de esta viña del reino de Dios. Nos podemos preguntar, ¿cuál es nuestra viña? La familia, el trabajo, nuestra comunidad, nuestra ciudad, el mundo, la creación. En todos estos ámbitos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Los miles de niños que mueren cada día por falta de alimentos son parte de esta viña amada de Dios. Las personas sin techo que viven en nuestras calles, también ellos, los más débiles y pequeños de nuestro mundo, son quienes padecen las consecuencias de nuestras codicias, de nuestras políticas interesadas y tenemos nuestra parte. Nuestra palabra, las pequeñas acciones que pueden transformar esta viña, saqueada en el mundo posible. Si el Dios de amor y ternura nos ha confiado su viña, así es nuestro Padre providente y lleno de misericordia y bondad para todos. La parábola de la viña San Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia, tratado sobre el Evangelio de San Lucas. La viña es figura nuestra, porque el pueblo de Dios, enraizado en la cepa de la vida eterna, se levanta por encima de la tierra, con la abundancia de un sol ingrato. Unas veces brota y florece, otras se reviste de hojas, y otras, cuando crece y extiende sus ramas, formando los sarmientos de un viñedo fecundo, se asemeja al yugo amable de la cruz. Hay razón, pues, para llamar viña al pueblo de Cristo, ya sea porque pone la señal de la cruz en su frente, ya sea porque se recogen sus frutos en la última estación del año, ya sea porque, tal como ocurre en las hileras de un viñedo, pobres y ricos, humildes y poderosos, sirvientes y amos, en la Iglesia todos son perfectamente iguales. Cuando atamos, la vid se endereza. Cuando se la poda, no es para empequeñecerla, sino para hacerla crecer. Lo mismo pasa con el pueblo santo. Si se le ata, se libera. Si se le humilla, se endereza. Si se le corta, de hecho se le corona. Aún mucho mejor, así como el retoño, sacando de un árbol viejo, se injerta en otra raíz, igualmente el pueblo santo, alimentado con el árbol de la cruz, se desarrolla. Y el Espíritu Santo, como esparcido sobre los surcos de un terreno, se vierte sobre nuestro cuerpo, lavando todo lo que es inmundo, enderezando nuestros miembros para encaminarnos hacia el cielo. Esta viña, el viñador, tiene la costumbre de escardarla, atarla, cortarla. Unas veces quema con el sol los secretos de nuestro cuerpo, y otras los riega con la lluvia. Ama escardar su terreno para que las malas hierbas no perjudiquen a los retoños. Vigila para que las hojas no le hagan demasiada sombra. No impídanles de la luz a nuestras virtudes, y eviten que maduren nuestros frutos. El Papa Benedicto XVI ha escrito una carta a los obispos sobre la remisión de la excomunión a los cuatro obispos lefebrianos. Es una belleza de aclaración y de señorío papal, con ese amor y sabiduría que nos regala su santidad. Si desea, tiene dicha carta a su disposición, y verá cómo su santidad se ha calentado, y compica y le ha dolido, y lo aclara y se lo dice fino. En aquellos tiempos del cuplé, cuando era capellán de hospital, me tocó hablar con una buena cantidad de asesinos. ¿A cuántos has asesinado? A 23. Yo a 14, entre ellos a mi padre. ¿Me perdonarías y me confiesas? ¿Por qué quieres confesarte? Es que quiero que me des la galleta. ¿Has hecho la primera comunión? La puedo hacer ahora. Te voy a poner a una persona que te enseñará cómo comulgar, y te buscas una madrina y padrino. ¿Qué te parece? La enfermera será mi madrina y el enfermero el padrino. Y el jueves que viene voy a celebrar la misa en la carceleta. Te van a hacer unos regalos, pero ya no hagas daño a nadie. No, padrecito, pero el primero que te toque le limpio la garganta. Jesús, mi Señor, cuánto abandono moral. El jueves siguiente comulgaron más de 20 asesinos y ladrones. Isabel Amor los amaba a todos. Eran otros tiempos, cuando era capellán de aquí y allá. Le di bien duro, y siempre sin recibir ni tener un real, y movía un gol de caridad para que les llegara el alimento de aquel gobierno que aquel gobierno no daba. Pero Cáritas y la madre Rosa Bayón y Gonzalo bien que me ayudaron. Y tenía que pagar, y no era poco, pero siempre el Señor me puso corazones caritativos para poder servir a tanta real necesidad. La carta que Benedicto XVI ha dirigido a los obispos de la Iglesia Católica sobre la remisión de la excomunión de los cuatro obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre parece que se encuentra un soniquete de fondo común. Hay personas, en aquel entonces, dentro del pueblo elegido y ahora en la Iglesia, que odian. Así se comprende la tristeza y la soledad que emana la carta del Papa. Vamos a buscar parecidos razonables. Del libro de Génesis, ahí viene el de los sueños, vamos a matarlo y echarlos en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado, veremos en qué paran sus sueños. De la carta del Papa, por lo tanto, si el compromiso laborioso por la fe y por la esperanza y el amor en el mundo es en estos momentos y de modos diversos siempre la auténtica prioridad para la Iglesia, entonces también forma parte de ella las reconciliaciones pequeñas y medianas. Que el humilde gesto de una mano tendida haya dado lugar a un revuelo tan grande, convirtiéndose precisamente así en lo contrario de una reconciliación, es un hecho del que debemos tomar nota. Pero ahora me pregunto, ¿era y es realmente una equivocación también en este caso salir al encuentro del hermano que tiene quejas contra ti y buscar la reconciliación? Parece que hay que preguntarse si es pecado que el Papa tenga el sueño de una iglesia unida, donde todos los que confesamos a Cristo como el Señor vivamos concordes con una nueva fe, con una misma fe. Pero hay algunos, de un lado y de otro, si me permitís expresarme, que no tienen ese sueño ni ninguno de los que ellos no sean protagonistas. Solo quieren imponer su postura, pisoteando la verdad, la caridad. No están en paz consigo mismos ni con Dios y necesitan sembrar discordia a su alrededor. Todo les parece mal y son incapaces de perdonar y perdonarse. Del Evangelio de San Mateo, por último les mandó a su hijo diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores al ver al hijo se dijeron, «Este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. De la carta del Papa. A veces se tiene la impresión de que nuestra sociedad tenga la necesidad de un grupo, al menos, con el cual no tener tolerancia alguna, contra el cual pueda tranquilamente arremeter con odio. Y si alguno intenta acercársele, en este caso el Papa, también él pierde el derecho a la tolerancia y puede también ser tratado con odio sin temor ni reservas. El Papa ha sentido el odio, arremeter con odio, y no creo que en esa expresión de nuestra sociedad esté dejando fuera la Iglesia, los eclesiásticos. La intolerancia, el odio, nace de la soberbia y de la autosuficiencia, de pensar que no necesitamos de nadie ni de Dios, nos bastamos con nosotros mismos. Ese es el odio que engendra el asesino, que destruye. Desde una mesa de conferencias de un congreso, o desde el púlpito rodeado de encajes y puntillas, ¿qué más da? La fe convierte la caridad en una burlesca acción social y entierra la esperanza. Personalmente he sufrido por años ese odio, ese frenar, ese tirar a tierras movedizas lo que con tanto amor y sin ningún cobre, solo la caridad, se intentaba hacer en la Iglesia de Lima y del Perú. La línea es la misma del inicio, siempre con mis fallos, pecados, miserias, pero cada día, aunque descolorido, siempre con la enseñanza y la Eucaristía. ¿Cómo me uno a este precioso corazón del Papa que no se las merienda y que las puede soltar como la auténtica autoridad de nuestra Iglesia Católica, también dirigida por su amor y entrega, con filial y sincera devoción, al Papa y a la jerarquía, y a todos los consagrados, la perseverancia? Siempre es momento de rezar por el Papa, de reafirmar que somos la Iglesia de Jesucristo, fundada sobre la roca que es Pedro, y sería ya momento que tantos buenos cristianos fieles y tantas religiosos y religiosas despistados, tantos sacerdotes aburridos y desencantados, reanimemos el primer amor. Hagamos oídos sordos a aquellos que de espaldas o de frente a la asamblea, ¿qué más da? Solo piensan en romper la túnica inconsusútil de Cristo para repartirse los pedazos y renovemos nuestro amor, fidelidad, cariño real y efectivo a la Iglesia Católica, sin complejos, ni medias tintas, ni un sol, dólar o euro más en los libros que ponen en duda la fe de la Iglesia, ni un clic más en una página web que promueva el escándalo de la Iglesia, ni un asiento lleno de conferencias de teologuillos de moda, y mucha oración por ellos y todos los bautizados, que por ellos han perdido la fe y para volver a la Iglesia, a tanta gente buena que anda como cuy de tómbola, buscando y metiendo pata a lo que haya. Vuelvan a la Iglesia, a la confesión, a la misa. Tal vez la frase más dura de la carta. Me ha entristecido el hecho de que también los católicos, que en el fondo hubieran podido saber mejor cómo están las cosas, hayan pensado deberme herir con una hostilidad dispuesta al ataque. Justamente por eso doy gracias a los amigos judíos, que han ayudado a deshacer rápidamente el malentendido y a restablecer la atmósfera de amistad y confianza, que como en el tiempo del Papa Juan Pablo II, también ha habido durante todo el periodo de mi pontificado, y gracias a Dios sigue habiendo. Nuestra Madre la Virgen es judía y por los cuatro costados. María nos enseña la confianza. Ella nos conduce al Hijo, del cual todos nosotros podemos fiarnos. que ella ilumine al Papa para seguir siendo fuerte en la fe. Ilumine a sus colaboradores para que dejen de hacer tonterías y solo quieran anunciar a Jesucristo, y nos ayude a todos a ser buenos hijos de la Iglesia. Hoy me he extendido, pero sé que me perdonáis. Rezar por las intenciones del Papa. Le pongo completito de toque toque desde el Papa y todo lo que ha llevado a su carta. Ojalá le sirva. Carta del Papa a todos los obispos sobre el levantamiento de la excomunión a los lefebrianos. Ciudad del Vaticano, jueves 12 de marzo del 2009. Ofrezcamos a continuación el texto completo de la carta que el Papa Benedicto XVI ha enviado a los obispos de todo el mundo y en la que explica largamente las razones y los hechos en torno al levantamiento de la excomunión a los obispos ordenados ilegítimamente en 1988 por Monseñor Marcel Lefebvre. La carta ha sido hecha pública hoy por la Santa Sede. Queridos hermanos en el Ministerio Episcopal, la remisión de la excomunión a los cuatro obispos consagrados en el año 1988 por el arzobispo Lefebvre, sin mandato de la Santa Sede, ha suscitado por múltiples razones, dentro y fuera de la Iglesia Católica, una discusión que de una vehemencia como no se había visto desde hace mucho tiempo. Muchos obispos se han sentido perplejos ante un acontecimiento sucedido inesperadamente y difícil de encuadrar positivamente en las cuestiones y tareas de la Iglesia de hoy. A pesar de que muchos obispos y fieles estaban dispuestos en principio a considerar favorablemente la disposición del Papa a la reconciliación, a ello se conteponía, sin embargo, la cuestión sobre la conveniencia de dicho gesto ante las verdaderas urgencias de una vida de fe en nuestro tiempo. Algunos grupos, en cambio, acusaban abiertamente al Papa de querer volver atrás, hasta antes del concilio. Se desencadenó así una avalancha de protestas, cuya amargura mostraba heridas que se remontaban más allá de este momento. Por eso, me siento impulsado a dirigiros, a vosotros, queridos hermanos, una palabra clarificadora, que debe ayudar a comprender las intenciones que me han guiado a esta iniciativa, a mí y a los organismos competentes de la Santa Sede. Espero contribuir de este modo a la paz en la Iglesia. Una contrariedad para mí imprevisible fue el hecho que el caso Williamson se sobrepusiera a la remisión de la excomunión. El gesto discreto de misericordia hacia los cuatro obispos, ordenados válidamente pero no legítimamente, apareció de manera inesperada como algo totalmente diverso, como la negociación de la reconciliación entre cristianos y judíos, y por tanto, como la revocación de lo que en esta materia el concilio había aclarado para el camino de la Iglesia. Una invitación a la reconciliación con un grupo eclesial implicado en un proceso de separación. Se transformó así en su contrario, un aparente volver atrás respecto a todos los pasos de reconciliación entre los cristianos y judíos que se han dado a partir del concilio, pasos compartidos y promovidos desde el inicio como un objetivo de mi trabajo personal teológico. Que esta superposición de dos procesos contrapuestos haya sucedido y durante un tiempo haya enturbiado la paz entre cristianos y judíos, así como también la paz dentro de la Iglesia, es algo que solo puedo lamentar profundamente. Me han dicho que seguir con atención las noticias accesibles por Internet habría dado la posibilidad de conocer tempestivamente el problema. De ello saco la lección de que en el futuro la Santa Sede deberemos prestar más atención a esta fuente de noticias. Me ha entristecido el hecho de que también los católicos, que en el fondo hubieran podido saber mejor cómo están las cosas, hayan pensado deberme herir con una hostilidad dispuesta al ataque. Justamente por esto doy gracias a los amigos judíos, que han ayudado a deshacer rápidamente malentendido y a restablecer la atmósfera de amistad y confianza, que como en el tiempo del Papa Juan Pablo II, también ha habido durante todo el periodo de mi pontificado, y gracias a Dios sigue habiendo. Otro desacierto del cual me lamento sinceramente consiste en el hecho de que el alcance y los límites de la iniciativa del 21 de enero de 2009 no se han ilustrado de modo suficientemente claro en el momento de su publicación. La excomunión afecta a las personas, no a las instituciones. Una ordenación episcopal sin el mandato pontificio significa el peligro de un cisma, porque cuestiona la unidad del colegio episcopal con el Papa. Por esto, la Iglesia debe reaccionar con la sanción más dura, descomunión, con el fin de llamar a las personas sancionadas de este modo al arrepentimiento y a la vuelta a la unidad. Con una especial bendición apostólica me confirmo vuestro en el Señor. Oremos. Señor, tú que complaces en habitar en los limpios y sinceros de corazón, por intercesión de Santa Eufrasia, Virgen, concédenos vivir de tal manera que merezcamos tenerte siempre entre nosotros, por Jesucristo, nuestro Señor y tu Hijo. Amén. Caminando en la Cuaresma y con enseñanza de fuerza de Iglesia y catolicidad, les deseo todas las gracias y bendiciones. Hoy es abstinencia, que se pierde si es mayorcita o ya es vejete, o no llega a 18. Coma rico y si es pescado, que sea de aguas más profundas. Aproveche la confesión, el perdón y la limosna, con añudito y todo, ungido con la oración que le lleva a esta intimidad de diálogo con el Padre por Cristo. Jesús nos ama.